Galípoli, como el Somme y Passchendaele, se ha convertido en el símbolo de la pérdida y la inutilidad de la lucha durante la Primera Guerra Mundial. La infame campaña, en gran medida planificada por Winston Churchill, tenía como objetivo apoderarse de Turquía y abrir líneas de abastecimiento hasta Rusia. Pero fracasó estrepitosamente, y a un precio muy alto. Durante la campaña, que tuvo una duración de 9 meses, 46.000 soldados aliados perdieron la vida. Así fue Galípoli, un golpe maestro táctico que se convirtió en un episodio trágico y sangriento. En la línea de fuego, Galípoli. El estrecho de los Dardanelos, que separa Europa de Asia, es una de las vías marítimas estratégicas más importantes del mundo. Este estrecho une las aguas del Mediterráneo con las del Mar de Mármara, en cuya costa norte se sitúa la ciudad de Estambul, que en 1914 todavía se llamaba Constantinopla y era la capital del Imperio Otomano. Desde Estambul, el angosto estrecho del Bósforo une el Mar de Mármara con el Mar Negro, que entonces suponía una potencial ruta de abastecimiento a Rusia a través de los puertos rusos de Odessa y Sebastopol. En 1915, los Dardanelos se convirtieron en el escenario de una de las campañas más ambiciosas y al mismo tiempo controvertidas de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico, junto a soldados y marineros franceses, tomaron parte en la primera operación importante anfibia de la guerra moderna. Fue un rotundo fracaso que se pagó muy caro, y la campaña de Galípoli se convirtió en la más notable victoria que obtuvieron los turcos durante la Primera Guerra Mundial. El estrecho de los Dardanelos está protegido al oeste por la abrupta península de Galípoli, que se extiende desde Buleir en el norte a lo largo de 75 kilómetros hasta el Cabo Geles y la histórica fortaleza de Sedd el Bahr. Su punto más estrecho tiene 5 kilómetros y se encuentra en Buleir, y el más ancho, que está en Kilidbar, tiene 19. La península en sí es una fortaleza natural formada por colinas de arcilla y arenisca, separadas por profundos barrancos abiertos por las lluvias de invierno. Existen pocas playas aptas para desembarcos militares, y todas ellas están dominadas por los riscos que forman las cordilleras costeras. Las rápidas aguas del estrecho de Dardanelos fluyen hacia el sur, separando la península de Galípoli de la Turquía asiática. Recorren 56 kilómetros hasta llegar al mar Egeo, en el Cabo Geles. Con una media de 3 kilómetros de ancho, el estrecho tiene su punto más angosto, menos de 1,5 kilómetros, en el lugar donde, a uno y otro lado, se levantan las fortificaciones de Kilidbar y de Chana. Gran Bretaña y sus aliados, Francia y Rusia, tenían sus propios planes respecto a las posesiones turcas. Gran Bretaña quería garantizar la seguridad del canal de Suez y tener bajo su control los campos de petróleo recién descubiertos en el Golfo Pérsico. Francia, por su parte, deseaba aumentar su influencia sobre Siria y el Líbano, mientras que Rusia perseguía anexionarse Constantinopla, conseguir el control del Bósforo y los Dardanelos y obtener de esta forma acceso al Mediterráneo. A finales de 1914, Gran Bretaña y Francia buscaban desesperadamente el modo de romper el creciente estancamiento de la guerra de trincheras, que frustraba sus intentos de hacer retroceder a los alemanes hasta el frente occidental. En enero de 1915 recibieron una petición de Rusia, que luchaba contra Turquía en el Cáucaso, para que llevasen a cabo una operación que desviase la atención de los turcos. Como respuesta, el gabinete británico accedió a la proposición del joven y entusiasta Lord del Almirantazgo Winston Churchill de utilizar los obsoletos buques de guerra anteriores a los Dreadnought, que no podían ser usados en la gran flota británica para penetrar en el estrecho de los Dardanelos.
La ofensiva naval se organizó para intentar disminuir la matanza que tenía lugar en el frente occidental. Si podían apoderarse de Constantinopla, los aliados golpearían el punto débil del eje alemán y así podrían ganar la guerra más rápidamente.
Un ataque en el Mediterráneo Oriental desviaría la atención del frente occidental y al mismo tiempo también alejaría a los austrohúngaros de las grandes batallas que estaban teniendo lugar en el frente ruso.
Aunque estudios militares previos sugerían que una operación puramente naval no podría funcionar sin apoyo terrestre para hacerse con el control de la península de Galípoli, Churchill logró el respaldo de Lord Kitchener, secretario de Estado para la guerra, consiguiendo de este modo que se aceptara su plan. Kitchener vio la necesidad de proteger el estrecho una vez que hubiese pasado la flota para asegurar la línea de abastecimiento de suministros. A pesar de la férrea oposición del ejército británico en Francia, ordenó a la 29ª División Británica que se preparase para la campaña de los Dardanelos, junto con dos divisiones de los cuerpos del ejército de Australia y de Nueva Zelanda que se entrenaban en Egipto. Churchill destinó una división naval compuesta de marinos excedentes y marines reales, mientras que los franceses ofrecieron un escuadrón naval, un cuerpo francés de 18.000 soldados de las colonias, así como unidades de la Legión extranjera. El 10 de marzo, Kitchener nombró comandante de esta fuerza compuesta por 75.000 hombres a Sir Ian Hamilton.
Es difícil evaluar a Sir Ian Hamilton actualmente, porque lo analizamos a través del prisma del fracaso de Galípoli. Pero hay que recordar que el Hamilton de la primavera de 1915 era considerado de forma muy diferente por sus coetáneos. Era ante todo uno de los militares intelectuales más influyentes del ejército británico. Tenía tras sí muchos años de servicio activo, por lo que se trataba de una elección evidente. Además, estaba disponible. En resumidas cuentas, Hamilton era el mejor hombre que tenían en ese momento.
El problema de Hamilton era que Kitchener le envió sin decirle cuál era el objetivo y que le dieron material militar de segunda, tercera y cuarta categoría. La élite había sido enviada al frente occidental. Se dispuso de lo que quedaba y que pudo ser reunido. Y en todos los sentidos, se trató de un ejército poco profesional.
Los bombardeos preliminares de la Marina Real en noviembre de 1914 sobre los fuertes que custodiaban la entrada del estrecho en el Cabo Helles habían alertado a Turquía de la posibilidad de un ataque aliado en los Dardanelos y rápidamente se intentaron reforzar las defensas costeras. Los bombardeos continuaron en febrero y el 18 de marzo de 1915, 16 buques de guerra anglo-franceses intentaron atravesar el estrecho, pero resultó un completo desastre. Los pesqueros de arrastre británicos, que se habían modificado para ser usados como rastreadores de minas, no tenían suficiente potencia como para resistir las fuertes corrientes y no detectaron las dos hileras de minas que habían sido colocadas en la bahía de Erenkui. Debido a ello, tres buques de guerra, dos británicos y uno francés, resultaron hundidos y tres más sufrieron daños. La flota se retiró sin saber que las armas turcas que protegían el estrecho habían agotado casi por completo su munición. Tanto el almirante de Robeck, que dirigía la operación, como Hamilton, que observó todo el desarrollo desde su buque, se convencieron rápidamente de la inutilidad de una operación únicamente naval.
Tras este desastroso ataque, el almirante de Robeck perdió los nervios. Gritó: «Esto acabará conmigo». Y aunque su jefe de Estado Mayor, el agresivo comodoro Roger Keyes, era partidario de atacar al día siguiente, de Robeck vaciló.
Si los buques hubiesen llegado hasta Constantinopla, sabemos por las noticias de la época que en ese momento el gobierno turco se sentía aterrorizado. Y todavía hoy, los historiadores turcos creen que el gobierno se habría rendido.
A pesar de las protestas de Churchill, los hombres destinados en Galípoli decidieron emprender una operación terrestre para apoderarse de la península y permitir así la entrada de la marina. En este proyecto les apoyaban Kitchener y Fisher, jefe de la Armada Británica. Hamilton había planeado que los principales desembarcos se realizaran en una serie de playas en los alrededores de la punta sur de la península, en el Cabo Helles, mientras los cuerpos ANZAC del teniente general Birbut desembarcarían en la playa Z, al norte del promontorio Gabatepe, y avanzarían a través de la llanura de Maidos hasta la costa occidental del estrecho, para cortar de esta manera el camino a los refuerzos turcos que se dirigieran hacia las playas del sur. Para lograr el efecto sorpresa, la división de la Marina Real fingiría desembarcar en Buller, la parte más al norte de la península, mientras que los franceses por su parte desembarcarían en Cum Cale, cerca de la Troya de Homero en la costa asiática. Se trataba de un plan ambicioso, improvisado a lo largo de 5 semanas de frenética actividad. Se agenciaron barcos y provisiones procedentes de todo el Mediterráneo y en todos los puertos se rumoreaba acerca de dicha invasión. Los transportes que llevaban a los soldados de la Fuerza Expedicionaria del Mediterráneo de Hamilton se reunieron en el puerto de Mudros, en la isla de Lemnos. Mientras tanto, las fuerzas turcas también se preparaban a su vez para defender la península. El general alemán Liman von Sanders fue puesto al mando de las fuerzas turcas en la península. Este preveía que los desembarcos tendrían lugar en la costa asiática o en Buleil.
Los soldados turcos, en cualquier fotografía, parecen pertenecer a un ejército improvisado. Iban mal vestidos y sin afeitar, y tenían semblantes toscos. Pero si observamos más allá del mero aspecto, vemos que se trataba de hombres que luchaban por su país. Estaban bien equipados. Aunque a los turcos les escaseaba la artillería, el resto del equipo era al menos adecuado. Tenían buenas posiciones defensivas, estaban muy motivados, bien organizados y muy bien dirigidos por los alemanes. Así que en realidad se trataba de un enemigo difícil de derrotar para los aliados.
Tras varios retrasos, los desembarcos se llevaron a cabo el 25 de abril de 1915. El plan de Hamilton funcionó perfectamente en lo referente a causar sorpresa y engañó por completo a Liman von Sanders, que solo había desplazado a 2 de sus 6 divisiones a la península. Los primeros desembarcos tuvieron lugar a las 5 de la mañana en la playa Z, al norte de Gabatepe. El plan de las 3 brigadas de infantería del general de la 1ª División Australiana, W.T. Bridges, consistía en realizar un desembarco silencioso antes del amanecer para apoderarse de Chanak Bair, al norte. Entonces se situaría la fuerza aliada en un arco que se extendería desde allí hasta Gabatepe, en el sur. Las siguientes brigadas australianas superarían las posiciones de esta fuerza hasta llegar a la llanura de Maidos y conquistarían la pequeña colina de Maltepe. Tras ellos, la división australiana y neozelandesa del general de división Sir Alexander Godley desembarcaría como reserva. Pero nada salió según lo previsto. Los australianos desembarcaron en la playa equivocada, a 1.5 kilómetros más al norte, que sería rebautizada con el polémico nombre de Cala Ansat. En lugar de la llanura de Maidos, se encontraron con una serie de acantilados y barrancos. Era una de las partes menos defendidas de la costa, pero los escasos defensores turcos se resistieron ferozmente antes de retirarse hacia el interior.
Tomando una drástica iniciativa individual, el comandante de la brigada australiana decidió que, como había desembarcado demasiado al norte, él mismo podía cambiar el plan. Y, por lo tanto, envió a la siguiente brigada hacia el sur, hacia las tierras bajas, en lugar de hacia donde debía dirigirse inicialmente, es decir, hacia Chanak Bair, a las tierras altas. Desde el principio, ese vital enclave que necesitaban para poder garantizar el éxito de la campaña no se logró.
El coronel Mustafa Kemal, de 35 años y comandante de la división de reserva turca, cuando se enteró del desembarco en Gabatepe, desobedeciendo las órdenes que tenía, partió inmediatamente con el mejor de sus 3 regimientos, mandando a los otros 2 que le siguieran tan pronto como fuera posible. Llegó a la cumbre de Chanak Beir a media mañana e inmediatamente atacó a los aliados en la Cala Anzac. Debido al cambio de planes australiano, Kemal atacó la parte más débil de la línea Anzac. También era el más estratégico porque las cimas que había que escalar para llegar a Chanak Beir dominaban las playas de desembarco. Las desorganizadas brigadas de la división australiana se encontraron atrapadas por un enemigo que pensaban que ya se había retirado. Durante todo el día, los australianos y la brigada neozelandesa de reserva hicieron lo posible para poder estabilizar la cabeza de playa, que había ganado unos 900 metros de tierra hacia el interior en una extensión de más de 3 kilómetros. Todo ese día, los regimientos de Kemal lanzaron una serie de contraataques y los francotiradores turcos dispararon a cualquiera que se detuviera a ver qué ocurría. Al caer la noche, los puntos elevados más estratégicos estaban en poder de los turcos y los Anzac y los turcos se encontraban mezclados a lo largo de la cordillera que se había transformado en la línea de frente. Hamilton ordenó a los Anzac que se atrincheraran y resistieran hasta ser relevados por la avanzadilla de sus fuerzas del sur.
La iniciativa y el cambio de planes de un solo hombre, pese al entusiasmo y el esfuerzo de las tropas Anzac, fue la causa de que aquello se convirtiera en una cruenta lucha por sobrevivir.
Ashmit Bartlett, corresponsal de guerra oficial de la fuerza de Hamilton, escribió un artículo que transmitía una gloriosa imagen de triunfo de las tropas Anzac. En él hablaba de soldados que podían ser altivos e indisciplinados mientras no luchaban, pero que se comportaban como auténticos soldados en el campo de batalla. Pero la realidad en el frente Anzac fue bastante diferente.
Los cuerpos Anzac eran potencialmente muy buenos. Se trataba de una excelente unidad de guerra, pero sus oficiales no conocían bien su oficio. No llevaban suficiente tiempo vestidos de uniforme. Lo mismo podría decirse de los suboficiales. Y lo que podía ocurrir, al menos en principio, era que los Anzac se podían transformar rápidamente en una masa desorganizada. Pero individualmente eran hombres con mucho coraje.
Haría falta sufrir el error de la campaña de Galípoli para empezar a moldearla en la fuerza de combate profesional que respaldaría la buena reputación de los Anzac en el frente occidental. En Australia y Nueva Zelanda, el público aceptó los artículos de Bartlett como prueba de los logros de sus chicos. Las hazañas imaginadas se convirtieron en hechos reales y así nació la leyenda de los Anzac. Los desembarcos de la 29ª División Británica del general Hunter Weston, que tomaron tierra en las playas V, W, X, Y y S, prácticamente no encontraron resistencia. Sin embargo, en la playa W había un pequeño grupo de defensores turcos que no abrieron fuego hasta que los fusileros de Lancashire llegaron a la orilla y entonces dispararon una serie de ráfagas ensordecedoras. Las 3 secciones turcas con solo 150 hombres en total causaron más de 500 bajas entre los atacantes aliados. Sin embargo, gradualmente, los fusileros fueron haciéndose con el control y conquistando terreno hacia el interior, ganando de esta manera 6 cruces victoria mientras lo conseguían. La situación era peor en la playa V, donde el reconvertido vapor mercante River Clyde había llegado con éxito bajo las mutiladas paredes de la fortaleza de Sedel Bar.
El problema del River Clyde fue que se trataba de un experimento para llevar tropas a la costa en un barco blindado de desembarque. Era la primera vez que se realizaba tal maniobra, y se hizo mal. Las puertas existentes eran demasiado pequeñas, y del River Clyde solo podían salir tropas en columnas de una sola persona. En lugar de abrirlas con puertas y permitir que la infantería saliera en masa, como se haría en Normandía en 1944, llegaron a la costa en cuentagotas, lo que facilitó mucho las cosas a los defensores turcos con sus ametralladoras, porque sabían desde qué parte del River Clyde iban a salir los soldados, y de esta forma los masacraron muy fácilmente. Lo extraordinario es que las tropas británicas seguían saliendo del River Clyde, aun sabiendo que se encontrarían con una muerte casi segura.
Los fusileros de Munster y los Hampshire fueron abatidos por unos pocos pero determinados turcos mientras descendían por las rampas e intentaban llegar a la costa. Los reales fusileros de Dublín sufrieron la misma suerte al intentar llegar a tierra en botes.
Los británicos, que intentaban desembarcar en las playas V y W, se encontraron con una oposición decidida, con defensas bien situadas, con alambradas bajo el agua y en la playa, y con ametralladoras en los acantilados a ambos extremos de las dos playas, por lo que podían disparar a lo largo de toda la playa, lo cual era terrible para las tropas que avanzaban linealmente. A esto se añadía el problema de que usaban técnicas de desembarco de la época napoleónica.
Al caer la noche, la cabeza de puente de la playa W ganaba terreno, pero se habían desperdiciado valiosas oportunidades. Las fuerzas de la playa Y habían sido evacuadas a pesar de haberse enviado patrullas a Crecia y de tener posibilidades de apoderarse del objetivo táctico de Hunter Weston, a Chibaba, la colina que dominaba la meseta abierta al sur. A finales de abril, Hamilton se dio cuenta de que tenía sus fuerzas en la costa, pero que todavía no había conseguido los objetivos planificados para el primer día. Los cuerpos Anzac estaban atrapados en una zona muy complicada, desorganizados e incapaces de escapar. La mejor opción era Helles en el sur, pero había que capturar la colina de Achibaba antes de que las fuerzas británicas y francesas pudieran avanzar por la península. Aún más preocupante era la extensa meseta de Kilidbar, localizada detrás de Achibaba, y que suponía un obstáculo aún mayor para la fuerza invasora. A finales de abril y principios de mayo de 1915, Hunter Weston organizó, usando todas las fuerzas disponibles, una serie de ataques frontales mal coordinados contra las posiciones turcas situadas delante de Achibaba. Ganaron algo de terreno, pero la falta de artillería inglesa y la determinada defensa turca repelieron todos estos ataques. Las bajas turcas también fueron cuantiosas porque lanzaron contraataques igualmente mal organizados. Con ambos bandos exhaustos, faltos de hombres y de munición, la situación pronto degeneró en el estancamiento de la guerra de trincheras. Hunter Weston volvió a atacar el 4 de junio, pero tras un inicio prometedor, los turcos contraatacaron y les hicieron retroceder hasta el punto donde habían iniciado la operación.
Hunter Weston demostró su falta de experiencia y su incapacidad para coordinar una batalla efectiva. Ideó una serie de ataques frontales mal organizados a plena luz del día, lo que significó que los soldados murieran en vano. Tras hacerlo en una ocasión, lo normal hubiera sido que aprendiera de tal experiencia, pero no fue así. Volvió a repetir lo mismo, una y otra vez.
Hunter Weston era un hombre con poca experiencia, iba aprendiendo en la batalla y cometió numerosos y graves errores. Pero apenas tenía recursos, no disponía de información y no disponía de los requisitos que un comandante debería tener a su disposición para poder vencer en una batalla.
El perímetro de los cuerpos Anzac también estaba asediado. Lyman von Sanders ordenó que se hiciese retroceder a los invasores hasta el mar. Y el 19 de mayo, los turcos lanzaron un intenso ataque a lo largo de toda la línea Anzac. Fueron recibidos con un fuego atronador que dejó la tierra entre ambos bandos cubierta de cadáveres de soldados turcos. El calor hizo que la situación se volviera insoportable en los dos ejércitos. Los cadáveres se cubrieron de moscas y los hombres sufrían arcadas y vomitaban a causa del hedor. El 24 de mayo se declaró un armisticio para enterrar a los muertos, pero había demasiados. Lo que simplemente hicieron fue empujar los cuerpos dentro de los agujeros abiertos por las bombas, o depositarlos en los barrancos y cubrirlos con una fina capa de tierra.
A mediados de agosto de 1915, Hamilton se dio cuenta de que sus fuerzas en Helles y la de los Anzac ya eran historia. En su diario escribió con tristeza: «Maravillosos batallones de abril, desaparecidos, malgastados. Sabía que se había llegado a un punto muerto».
Los británicos se habían lanzado a esta operación sin pensar con detenimiento lo que ocurriría si degeneraba, como así fue, en una guerra de desgaste en las trincheras. Y por ello el aparato logístico simplemente no estaba preparado para mantener dicha operación.
A Hamilton le faltaban prácticamente todos los recursos necesarios para organizar una gran campaña por tierra. Necesitaba artillería pesada y munición, ya que en algunas ocasiones sus cañones solo pudieron disparar dos veces al día. La munición de las armas pequeñas también escaseaba y carecían de granadas de mano, que por el contrario los turcos sí tenían en abundancia. No había teléfonos de campaña, ni telégrafo, ni alambre de espino, ni techos de chapa, ni suministros para la construcción.
Para los británicos del frente occidental era bastante sencillo abastecerse. En Flandes o en el Somme estaban a solo 24 horas de las fábricas que producían los proyectiles. Pero en Galípoli estaban a unas 2 semanas. Se trataba de un viaje muy largo para poder llevar los suministros allá donde se necesitaban, en el Mediterráneo.
La excesiva prisa por organizar la operación quedó patente con el fallo de las decisiones administrativas. El plan de evacuación médica se vino abajo durante el desembarco y faltaron suministros y los recursos necesarios para enfrentarse al creciente número de casos de disentería causados por el mal abastecimiento del agua y la falta de alimentos frescos. La debacle de Galípoli afectó negativamente la carrera política de Churchill, ya que fue retirado del almirantazgo en mayo de 1915. El gobierno británico reconstituyó el Consejo de Guerra como Comité de los Dardanelos y le ofrecieron a Hamilton tanto municiones como 5 nuevas divisiones británicas. El frente en Helles estaba en punto muerto, pero un reconocimiento de Anzac sugirió el modo de organizar una nueva ofensiva. Allí, los rifles montados de Nueva Zelanda de la división australiana y neozelandesa de Godley ocupaban el flanco norte, así como una serie de puestos avanzados a lo largo de la playa en Fisherman's Hut. Las patrullas de reconocimiento informaron que las faldas de las colinas que conducían a Chanak Bair estaban mal defendidas. Se creyó que sería posible realizar un acercamiento nocturno para apoderarse de la cordillera costera de Sari Bair, en cuyo centro estaba Chanak Bair.
Caso de llevar a cabo un ataque nocturno en Fisherman's hacia las tierras altas, y si conseguían apoderarse de esa zona, habrían sobrepasado entonces las defensas turcas. Una vez logrado esto, podrían avanzar hacia el estrecho y conseguir el objetivo inicial del desembarco.
Si podían continuar su avance hacia Chanak Bair y al otro lado de la península, en la parte oriental, los aliados tendrían la oportunidad de poder cortar las líneas de comunicación que llegaban desde el sur a las unidades turcas de la zona del Cabo Helles.
Chanak Bair era un punto estratégico que los turcos necesitaban seguir controlando, y allí fue donde Birbut y sus oficiales Anzac decidieron que librarían una batalla decisiva contra ellos.
Los cuerpos Anzac al mando de Birbut tenían un papel prioritario. Debían preparar la operación para principios de agosto, cuando en una nueva operación anfibia desembarcarían al norte de Cala Anzac, en la bahía de Subla, 3 divisiones británicas organizadas como noveno cuerpo a las órdenes del teniente general Stopford, en la que sería su primera operación de mando.
Los desembarcos de Subla han pasado a la historia como desembarcos diseñados para ayudar a los Anzac a hacerse con las tierras de Chanak Bair. Pero ese no era en absoluto el objetivo. Por el contrario, se trataba de conseguir una base de operaciones para el invierno. Era evidente que la campaña de Galípoli no iba a terminar en una semana o en un mes. Iba a ser una campaña larga y dura, y con el invierno cerca, era esencial conseguir un puerto de aguas más profundas. En el último momento, se decidió que, junto al ataque de los Anzac, para apoderarse de las tierras altas, se haría el desembarco de Suvla para conseguir esta base para el invierno y, una vez logrado eso, ayudar a los Anzac todo lo que fuera posible.
El plan de Birbut en la Cala Anzac fracasó desde el principio. El punto crítico fue Chanak Beir, y la operación demostró que solo tropas con verdadera experiencia podían ser capaces de ocuparse de las condiciones del perímetro. Sin embargo, Birbut usó la primera división australiana junto con una brigada de caballería ligera como infantería para organizar una serie de maniobras de distracción junto a la línea del frente de Anzac en Neck, Queen's Post y Long Pine. La maniobra de Long Pine se organizó la noche del 6 de agosto. Ese ataque tuvo éxito, pero el precio a pagar fue terrible, más de 2.000 bajas australianas. Los turcos habían construido búnkeres subterráneos con pesados troncos encima. Los australianos tenían que destrozarlos y gran parte de la lucha tuvo lugar bajo tierra. Fue una batalla sangrienta, pero que acabó en victoria. El resto de las maniobras fracasaron.
Eso incluye el ataque desesperado y suicida de la caballería ligera australiana en Neck, que, a diferencia de lo que se cuenta en la película Gallipoli, no fracasó debido a la estupidez de los aristocráticos oficiales británicos de cara enrojecida, monóculo y dientes de conejo, sino debido a la incapacidad de los oficiales australianos para sincronizar sus relojes con las armas de la flota y con la artillería que les apoyaba. No respondieron durante 7 minutos, y cuando cesó la descarga, se produjo una pausa de 7 minutos, durante los cuales, desde 50 metros, se veía a los turcos colocar las metralletas en sus parapetos sin que llegara el ataque. Luego los australianos recibieron la orden de avanzar, y entonces los masacraron.
375 de los 600 soldados atacantes cayeron en ese momento. Los principales ataques sobre Chanak Beir los llevó a cabo la división australiana y neozelandesa de Godley, reforzada por la 13ª división británica y la 29ª brigada india. La brigada de rifles montada de Nueva Zelanda y la 40ª brigada de infantería británica se apoderaron de las faldas de las colinas en una serie de brillantes ataques nocturnos con fusiles y bayonetas cuidadosamente coordinados. A esto le siguió el avance de 2 columnas. La columna izquierda de asalto dirigida por el general de división Cox de la 29ª Brigada India, que incluía a la 4ª Brigada Australiana del brigadier John Monash, recibió la orden de apoderarse del punto alto de Koja Chementepe, también conocido como punto 971. Las patrullas de Overton habían informado de que los acantilados hacían imposible esa empresa, pero Birbut insistió en ello. El intento fracasó, ya que los australianos no pudieron llegar más allá de los pies de las montañas. La 29ª Brigada India, por su parte, empezó a ascender lentamente por las colinas hacia la cima Q, que unía el punto 971 con Chanak Beir. La columna de asalto derecha estaba formada por la Brigada de Infantería de Nueva Zelanda, al mando del brigadier Earl Johnston. Este pasó por la zona de los montados de Nueva Zelanda y ascendió las colinas durante la noche del 6 al 7 de agosto. Cuando amaneció estaban en la cima del Rododendro con un batallón menos, pero apenas a 700 metros de la cima de Chanak Beir.
No sabían que la cresta de Chanak Beir estaba llena de soldados enemigos, pues allí se encontraba una sección de turcos. Al mismo tiempo llegó un oficial del Estado Mayor alemán que miró hacia abajo, descubrió la columna que se acercaba y mandó a la sección turca que disparase. Y los exhaustos soldados aliados, que llevaban toda la noche escalando, fueron inmediatamente abatidos. El comandante de la brigada, en lugar de seguir adelante con los neozelandeses, decidió esperar a que subiera el resto de su brigada. A media mañana, cuando finalmente atacó, ya habían llegado refuerzos turcos que, situados a lo largo de la cima de la colina, repelieron el ataque.
La noche siguiente, 8 de agosto, Johnston volvió a atacar Chanakvale con el batallón de infantería de Wellington, dirigido por el teniente coronel Malone y dos batallones británicos. Los hombres de Wellington consiguieron llegar a la cima, que salvo la presencia de un nido de ametralladoras, había sido abandonada debido al fuego de artillería británico.
Por primera vez, desde el 25 de abril, algunos soldados pudieron divisar el estrecho. Tenían el punto alto en su poder. Habían superado el perímetro Anzac. La puerta estaba abierta de par en par, o en todo caso, potencialmente abierta. Solo había que prestarles apoyo y, durante 36 horas, las brigadas neozelandesas resistieron en Chanakvale. Posteriormente fueron desalojados de la cima, que se convirtió en tierra de nadie, aunque los turcos estaban a un lado y los neozelandeses al otro. La cima sería de quien se apoderara de ella.
Los neozelandeses resistieron y consolidaron su posición, y si les hubiesen enviado refuerzos, esa cabeza de puente se podría haber extendido. El 9 de agosto, los gurkhas del teniente coronel Allanson, que habían estado ascendiendo por la ladera de la colina Q durante la noche, atacaron y ganaron una posición en la cima. Si el ataque de las líneas neozelandesas sobre Chanakvale se hubiese hecho al mismo tiempo, se podrían haber obtenido resultados vitales para la campaña. Los gurkhas de Allanson divisaron momentáneamente el estrecho mientras repelían a los defensores turcos, pero antes de que pudieran consolidar su posición, la artillería británica y el fuego naval, que también causaron graves bajas entre los defensores neozelandeses en Chanakvale, les hicieron retirarse rápidamente. Los gurkhas rompieron filas y salieron corriendo. El éxito o el fracaso dependía de que se sacase provecho de lo conseguido por los neozelandeses. Pero entonces los fallos del plan de Birwood quedaron al descubierto en toda su crudeza. La noche del 9 al 10 de agosto, dos batallones británicos relevaron a los extenuados neozelandeses. Habían pasado la noche escalando las colinas y cuando llegaron a las trincheras neozelandesas se echaron a dormir.
Para que el ataque tuviera éxito, debería haber estado apoyado por tropas preparadas y en forma. Probablemente las de los regulares de la División 29. Fue absurdo utilizar soldados que acababan de llegar, que ignoraban las condiciones, que no estaban entrenados para nada que no fuera la guerra de trincheras del frente occidental, y que además era la primera vez que se encontraban bajo el fuego.
A primera hora de la mañana siguiente, Mustafa Kemal, que estaba al mando de la batalla de Saribeir, contraatacó con 5 regimientos de infantería turcos. Eran todas las fuerzas de las que disponía. Los 2 batallones británicos no ofrecieron resistencia alguna, sencillamente desalojaron el lugar. Solo las ametralladoras de la cima del rododendro detuvieron la línea británica y evitaron que volviera a la playa. Esto significó el fracaso de la ofensiva de agosto y nuevamente fue la decisiva intervención de Mustafa Kemal la que decidió el éxito turco.
La intervención de Kemal fue fundamental para rechazar el ataque de Chanakvale. Dio grandes muestras de su superior estrategia y dotes de mando, demostrando cómo los comandantes debían siempre aprovechar las oportunidades y sacar de ellas el máximo partido. Ya había ganado mucha experiencia en la lucha bajo las condiciones en las que se encontraba y sabía cuánto podía exigir a sus tropas. Conocía bien lo que les motivaba y sabía que, como ya habían probado el sabor del éxito, querrían volver a saborearlo. Los soldados turcos querían hacer retroceder a los invasores de vuelta al mar, y Kemal les dio la oportunidad.
En Subla, la noche del 6 al 7 de agosto, tuvo lugar con éxito un desembarco de la 10ª y 11ª divisiones de los 9.º cuerpos de Stopford. Al alba del 7 de agosto, había 20.000 tropas británicas en la costa, frente a unos 1.500 defensores turcos desperdigados. Lyman von Sanders ordenó inmediatamente a todos los refuerzos turcos disponibles que estuviesen preparados para enfrentarse a esta nueva amenaza. Stopford no confiaba en el plan de Hamilton y sus comandantes de división compartían con él esas mismas dudas. Hubo poca coordinación, por lo que el desembarco degeneró en un auténtico caos. No había agua para las tropas y muy pocos sabían cuál era su misión.
Paradójicamente, los desembarcos de Subla tuvieron bastante éxito al principio. Al llegar los británicos a las playas y al organizar los flancos para protegerse. Pero después se produjo una falta total de coordinación. Todo se paralizó, todo se estancó.
Los australianos, luchando por su vida en las colinas, veían tropas, miles de soldados aliados, paseando por las playas de Subla, a solo 4 o 5 kilómetros, bañándose, haciendo ejercicios, jugando al fútbol.
Stopford, comandante del noveno cuerpo, estaba obsesionado durante la planificación con la oposición turca. Estaba convencido de que las colinas más allá de Subla estarían en manos de los turcos y no quería llevar a sus hombres allí sin apoyo de la artillería. Pero las colinas no se hallaban en manos turcas, sino que eran terreno libre para quien se apoderara de él.
Solo se decidiría a avanzar cuando desde el cuartel general de Hamilton se le forzó a hacerlo, pero para entonces ya era demasiado tarde. La oportunidad de apoderarse de las colinas había sido desperdiciada y las fuerzas británicas, con tan escasos recursos como los Anzac, el 25 de abril anterior, no mostraron, sin embargo, la misma iniciativa.
20.000 hombres contra 1.500 turcos. Si hubiesen estado bien coordinados y hubiesen decidido avanzar, habrían conseguido dominar las colinas y cumplir de esta forma sus objetivos. Pero no lo hicieron. Y cuando finalmente avanzaron, fueron aniquilados.
La imposibilidad de apoderarse de Chanak Bair se constató con un último intento de avance en Subla el 21 de agosto. Fracasó, como también fueron baldíos los intentos de los Anzac por dominar la colina 60, un punto poco estratégico en el cruce de las fuerzas de Subla y los Anzac. Tras este nuevo desastre de las ofensivas de agosto, Galípoli se convirtió en una terrible humillación. El comité de los Dardanelos había perdido la confianza en Hamilton, que fue sustituido por el general Sir Charles Monroe, que había dirigido el tercer ejército británico en Francia. Monroe tuvo que informar sobre la situación militar en Galípoli y se quedó absolutamente horrorizado con lo que allí encontró. Nadie que haya estado en las playas de Anzac o Subla y haya mirado hacia Chibaba y la siniestra mole de la meseta Kilid Bahr se sorprendería de su recomendación de retirada. Kitchener llegó a la península en noviembre y estuvo de acuerdo con dicha recomendación. Ese mismo mes, Churchill fue apartado del reconstituido Comité de Guerra y abandonó el gobierno. Parecía que su carrera política, que al igual que la campaña de Galípoli, había parecido en principio tan prometedora, finalmente había acabado.
Existía una gran frustración entre los soldados y los comandantes de unidad en Galípoli, porque les parecía que podían ganar si alguien organizaba y dirigía correctamente la campaña, ya que sabían que como soldados no podían hacer más. Y también había una sensación de haber sido abandonados por el alto mando. Abandono tanto en la península, por parte de sus propios comandantes, como por parte del equipo de Hamilton.
Birbut dirigía entonces las fuerzas de Galípoli y su personal al mando de su excelente oficial del Estado Mayor, el brigadier general australiano C.B.B. White. Diseñó y coordinó la evacuación de Subla y de la Cala Anzac en diciembre de 1915 y después la de Helles en enero de 1916. Se llevó a cabo en absoluto secreto, por lo que prácticamente no se perdió ningún hombre, lo cual causó la estupefacción de los confiados turcos y de sus oficiales alemanes, que sintieron una gran admiración profesional por la hazaña. La campaña de Galípoli fue una terrible derrota estratégica para los aliados. Había parecido muy prometedora, pero nunca se le concedieron los recursos ni la atención necesaria que una campaña de tal magnitud se merecía. destruyó la reputación de sus principales artífices, Churchill, Kitchener y Hamilton. Pero se debe tener en cuenta que en apenas 5 semanas, Hamilton había planeado y llevado a cabo el mayor desembarco anfibio de la historia hasta ese momento. Consiguió causar una total sorpresa táctica, pero su heterogéneo ejército no tuvo la operatividad necesaria para realizar su misión cuando llegaron a la costa. Difícilmente cualquier otro ejército bajo esas condiciones lo habría hecho mejor.
La campaña de los Dardanelos y la batalla de Galípoli causaron la destrucción de la élite del ejército turco, que nunca volvió a ser el mismo. Enviaron sus mejores tropas a Galípoli y obtuvieron la victoria, pero pagando por esta un precio terrible. Nosotros perdimos muchos barcos, muchos buenos soldados, pero creo que obtuvimos valiosas lecciones de todo ello.
Hay que recordar que Galípoli fue ante todo una lección sobre la guerra con operaciones anfibias, sobre lo que hacía falta para luchar en las nuevas condiciones de la Primera Guerra Mundial, que demostró, igual que en el frente occidental, la importancia de la defensa sobre la ofensiva. Muchas de las divisiones se lanzaron despreocupadamente, según algunos, a la batalla en Galípoli, y el resultado fue un número destacado de bajas, pero al mismo tiempo se moldearon unidades de combate que después realizarían grandes logros.
La campaña de Galípoli fue no solo un caro experimento militar, estratégico y humano por parte del Imperio Británico. Al final de la campaña, 46.000 soldados aliados habían muerto. De las 120.000 bajas británicas constaban 26.000 fallecidos. Más de 10.000 soldados australianos y neozelandeses tampoco volverían a sus países. Aunque no se sabe con seguridad, se cree que de los 220.000 soldados turcos contabilizados como bajas en la defensa de su territorio, un gran porcentaje de ellos murieron. Galípoli se convirtió en un terrible baño de sangre.
Había que intentar ganar Galípoli, pero no se disponía de bastantes suministros para organizar estas campañas en tantos lugares. Y al final tuvieron que vencer a los alemanes allá donde se encontraban, en Francia y en los Países Bajos.